Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices. Andá a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenido, bienvenido. Chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radio escuela. Esto es Seguimos Educando para chicos y chicas de primer grado. Y para...
Horacio.
Hola, Juan. Invita a todos y todas las que quieras. ¡Hola! Tengan la edad que quieras, sí, porque seguro que esto les va a divertir, les va a regustar. Esto es, por un lado, una compañía, por otro lado, un aprendizaje, por otro lado, puro juego y muchas cosas re divertidas. Así que vénganse, súmense, que este es el plan de una horita de radio escuela. ¿Y vos dónde estás? A ver, por ejemplo, ¿estás en Córdoba? ¿Estás en Corrientes? ¡Ah! ¿Andás por Santa Cruz? ¡Ah! ¿Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Zona Sur? ¿Hay gente escuchando a través de FM Soldati en la 91.3?
Sí.
¿Y FM Riachuelo en la 100.9? ¿Y la Universidad Nacional de La Plata en la 107.5? ¿Y si pienso en Luján, Universidad Nacional de Luján, que está transmitiendo la radioescuela? ¿Y quién nos está escuchando?
¡Claro!
¡Claro! ¿Quién nos está escuchando a través de la Universidad Nacional Jaureche, en Florencio de Varela, en la 102.7, ¿eh? A ver, bueno, contanos dónde estás, contanos cómo escuchás la radioescuela, contanos qué es de tu vida. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Preguntá en casa si hay WhatsApp, preguntá en casa si hay señal y nos mandás un audio. Sí, decirles, yo quiero mandar un audio a la radioescuela. 11-2512-0896. 11-2512-0896.
Mándale un mensaje.
Eso, un mensaje y un besotote a la profe, que es lo que más le gusta del mundo. Y ya llegó. Ella es Marti Lazo de la Vega.
Hola, Mantu.
Hola, Juan. Hola, Flor. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Bien, todo bien. ¿Vos?
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Che, profe.
A ver.
Esta semana estuvimos hablando un poco de los guardaparques, un poco que nos metimos en el mundo de las yungas, nos metimos en el impenetrable chaqueño, en la selva misionera. Y hoy, ¿por qué no nos vamos más para el sur del país?
Ay, me encanta. Bueno, ¿trajiste campera? ¿Trajiste algo de abrigo?
Me la conseguí, me la prestaron, sí.
¡Excelente!
¿Cuándo?
Y hay que ir abrigados y abrigadas.
Sí,
¿no?
Al bosque andino patagónico.
Pero qué lindo plan, dale, me encanta.
Oh.
Bueno, en la Patagonia sabes que existen lugares, sí, reservas y espacios fascinantes, con grandes vegetaciones y animales que hay que preservar, que hay que cuidar. Por ejemplo, en la provincia de Chubut se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, que fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Ah, yo me acuerdo que un día nos dijiste que eso es como que entonces hay que requete cuidarlo, mega cuidarlo.
Mega, requete recontra,
sí,
así es. Y este lugar cuenta con una importante reserva de alerces, árboles que llegan a... Y acá nadie lo va a adivinar. ¿Sabés cuántos años llegan a tener? Me imagino que es imposible soplar las velitas para estos árboles. ¿Cuántos años? A ver.
No,
un número
sé.
Gigante, gigante, gigante.
200.
Súper chiquito ese número. Mucho más grande.
500 entonces.
Pero mucho más grande. Con mucho más ceros.
Yo no sé más grande.
¿Sabes cuánto? 3.000 años.
¡No!
Es muchísimo tiempo.
Yo no te puedo creer. Así que los alerces son árboles y en la Patagonia tienen tantos años. ¿Por qué no escuchamos más sobre los alerces en una nota que hicieron en el programa Ambiente y Medio de la TV Pública?
Ya estamos en medio del Parque Nacional Los Alerces. Estamos en búsqueda del bosque más antiguo de América. Y mientras tanto, hasta llegar ahí, nos encontramos con esta flora autóctona de esta región. Vemos coihues, cipreses, radales. Con este entorno vamos a seguir caminando para encontrar el bosque.
Bueno, el Parque Nacional representa el extremo sur del bosque norandino patagónico, con presencia de selva valdiviana, intrusiones desde los valles que vienen de orientación oeste a este, desde Chile, donde una precipitación tan particular hace que exista el alerce como especie emblemática del área protegida.
Uno cree que por estar en el Parque Nacional Los Alerces se va a encontrar con alerces en todo el camino. Nosotros ya caminamos una hora más o menos y este es el primer ejemplar que nos encontramos. Tendrá más o menos 300, 400 años, pero nosotros vamos por el bosque más antiguo de alerces. Vamos a encontrarnos con algún ejemplar de 3.000 años. Cada invierno es una poda natural con la nieve para los árboles de esta región. Hace varios años que no nevaba mucho y fuerte como lo hizo este año, así que ahora que llega el verano podemos ver los restos que quedaron de todos los árboles acumulados acá a nuestro alrededor. Acá nos tenemos que empezar a sacar el barro y cualquier contaminante que podemos llevar al lago. Contame sobre este alga dirimo que amenaza el lago que nos tenemos detrás.
Sí, este es un alga que tiene origen europeo y se introdujo accidentalmente acá en el hemisferio sur y impacta negativamente sobre las especies nativas. Por eso extremamos las precauciones para que no ingrese.
Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarnos el calzado. Y después de una hora de navegación con mucho frío y viento, en donde vimos también el glaciar Torrecillas, llegamos a Puerto Sagrario. Vamos a tener la oportunidad de conocer el alerzal más antiguo de América, que hace poco fue declarado Patrimonio Mundial. Y desde que llegamos, la naturaleza se hace presente por donde miremos. Acá a mi izquierda, el alerce, este árbol milenario. Recorramos hasta la copa, la altura que tiene este árbol. Realmente un privilegio, árboles que están en peligro de extinción y que podemos encontrar hoy en nuestro país. Bueno, y acá podemos ver lo que es el corazón del alerce. Un alerce que tendrá alrededor de 500 años, que seguramente se cayó, lo talaron para que podamos acá circular por el camino. En este lugar llueve prácticamente todos los días, incluso es extraño que todavía no estén cayendo gotas en este momento. Si observan este árbol que estoy tocando, que está caído, allá a lo lejos podemos ver las raíces, así que ustedes pueden imaginar el tamaño que habrá tenido de pie. El alerce abuelo. Los mapuches le dicen la huan, que en su idioma quiere decir abuelo. 2.600 años tiene este ejemplar, aunque también podemos encontrar algunos de 3.000 años. Imagínense un poco lo que significa esto. En el momento en que nació Cristo, este árbol ya estaba en pie, así que habrá visto pasar tantos hitos de nuestra historia. Es un árbol con 57 metros de altura, y por año crece aproximadamente en diámetro 1 milímetro.
Es la segunda especie más vieja del mundo, ronda los 3.600 años a 4.000 años de edad, por sus características de poca posibilidad de putrefacción.
Y este pequeño árbol que estamos viendo acá es un alerce muy joven. Si por joven se puede decir que tendrá 20 o 30 años. Quizá alguien dentro de 3.000 años venga y se encuentre con este lawan abuelo.
Profe, hay una palabra que no entiendo bien.
A ver.
¿Cómo se llama este árbol? ¿Alerce?
Alerce.
Alerce. ¿Y ejemplar? ¿Qué es? ¿Es parecido?
Bueno, es como decir, este ejemplar es este árbol. Es para no volver a repetir la misma palabra una y otra vez.
Es como esta unidad.
Exactamente.
Para
no decir todo el tiempo árbol.
Ahora entendí. ¿Cuántos años que tenían?
Un montón de años. Y me gusta pensar, viste que el otro día hablábamos de que, bueno, a veces los chicos y las chicas se imaginan un bosque como un lugar donde está todo lleno de árboles del mismo árbol. Todos arbolitos iguales.
¿Y no?
Y habíamos dicho que no, ¿te acordás? Que hay mucha vegetación, muchos animales distintos.
De hecho,
es lo que pasaba. Esta chica, para encontrar el árbol, tuvo que caminar bastante hasta encontrar este ejemplar.
Pero vos, por ejemplo, si vas caminando, ¿reconoces un árbol y el otro?
Algunos sí, algunos que conozco, no todos.
Pero
vos, por ejemplo, si ves un jacarandá, ¿sabés cuál es el jacarandá?
Si me lo decís así, no. Pero seguro que si me lo describiste, digo, yo vi uno.
Seguro. El que tiene las florcitas lilitas o celestes, de la canción de María Elena.
Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, cerca de mi casa hay uno que tiene flores rosa, todo un montón de flores como fucsias.
Sí.
Y sí, lo diferencio porque tiene otro color.
Claro. Bueno, hay algunos que tienen características muy particulares.
Claro,
y así
claro.
Los podemos reconocer.
Claro. Pero me gusta esto de ir aprendiendo de qué se tratan porque... Por ejemplo, de repente, no ya con vos, que es de un montón de años, pero de repente alguien en una huerta, en casa o cerca de casa, o alguien en algún balcón, en casa o cerca de casa, puede ver que, por ejemplo, se empieza a sembrar un jazmín.
Sí, qué lindo.
Y de repente, hay algunos que son más fáciles de reconocer, me parece. El olor del jazmín, cómo se ve el jazmín, pero no sé, un árbol, cómo es.
Claro, bueno, hay que investigar, ¿no?
Hay que investigar. En la provincia de Neuquén podemos encontrar el bosque de Pehuenes, otro de los bosques andinos patagónicos. ¿Por qué no escuchamos un fragmento de un documento institucional que hizo hace 2 años el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? A ver.
El bosque de Pehuenes. Un bosque único que conforma uno de los paisajes más espectaculares de Argentina. En el oeste de Neuquén, las comunidades mapuches mantienen una profunda relación con este bosque. Pero en las últimas décadas, la sequía provocada por el cambio climático y los incendios cada vez más frecuentes están poniendo a prueba la verdadera fuerza del Pehuen.
El Pehuen para nosotros es la planta que nos dio la vida, digamos. La raíz de la araucaria somos nosotros. Nos da la madera, nos da la leña, nos da los piñones, la comida.
Al pehuen primero se le pide el piñone y después se le agradece también cuando uno junta piñones, agradecerle. Yo creo que el pehuen hay que verlo como si estuviese conversando con otra persona más. El pehuen tiene vida, el pehuen tiene fuerza, el pehuen tiene, te responde.
Las araucarias son un género muy antiguo. Tienen 200 millones de años viviendo sobre la Tierra. Son tan antiguas que se las considera un fósil viviente, porque no han cambiado a lo largo de millones de años. Pueden alcanzar más de 2 metros 50 de diámetro, 50 metros de altura, vivir más de 1.100 años. Crecen 1 milímetro o menos de 1 milímetro por año. Todos estos bosques están asociados a una región muy particular, llena de actividad volcánica. Son bosques que han sobrevivido cambios geológicos, ambientales a lo largo de millones de años, pero la evolución no los preparó para cambios muy rápidos provocados por el hombre en las últimas décadas. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de esto. Árboles que se están secando rápido, de forma abrupta, y la información que tenemos es que esto no se ha visto en las últimas décadas. Pobladores de 70, 80 años nunca habían visto este tipo de mortandad de árboles. Esto hace 6 meses, 8 meses era todo verde, el árbol estaba completamente verde. Lo que creemos que está produciendo esto es la sequía más intensa y prolongada de los últimos 1000 años.
Profe, tengo otras preguntas.
Ay, a ver. Me gusta que tengas preguntas.
¿Cómo? ¿El pehuen es un árbol?
Sí, es un árbol. Pero que también es conocido como araucaria, porque viste que en un momento recién ahí hablaban de la araucaria.
Sí, bueno, o sea, es lo mismo.
Es lo mismo, lo que pasa es que pehuen es en la lengua mapuche, es en mapudungún.
Ah.
Y araucaria es en castellano, pero es el mismo árbol.
Pero, ¿cómo es esto que pehuen tiene vida y responde?
Porque son árboles muy importantes para el pueblo mapuche. Como son árboles que tienen tantos años...
Ah,
que tienen miles de años,
sí.
Ellos los consideran como seres de la naturaleza que les dan respuestas.
Ah, pero es simbólico.
Es simbólico.
No es que el árbol habla.
Ah.
No,
exactamente. Hay una leyenda igual de que ha ayudado al pueblo mapuche porque en una época en donde hubo una nevada muy, muy larga durante mucho tiempo y ellos y ellas no conseguían alimento,
sí.
El dios mapuche les cuenta al pueblo cómo conseguir el piñón, que es el fruto, la semilla de este árbol, y ellos y ellas empiezan a consumir este alimento que es tan importante.
¡Mirá vos!
Así que mucha historia tiene esto.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Ah, sí, porque no solamente nos vamos al sur con la imaginación, ¿eh?
Ay, ¿no? A ver.
No solamente nos vamos al sur con la información, ¿eh?
Pero qué bien.
Sí, porque resulta que nos llama Santiago Wisman, que es productor artesanal de frutos finos y de dulces de la Chacra El Monje en el Hoyo Chubut. Hola, Santiago. Acá Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. Un gusto.
El gusto es nuestro. Y bueno, tenemos una debilidad por hablar de comida. En minutos nada más te voy a consultar sobre esos frutos y los dulces y todas esas cosas. Que acá tenemos nuestra profe que sabe muy bien cómo hacer esos frutos, que en cualquier momento van a intercambiar recetas. Pero lo primero que te quiero consultar, Santiago, es, estábamos hablando un poco de cómo son los bosques en el sur y las particularidades, y estoy segura de que vos nos podés describir, porque es algo con lo que te topas todo el tiempo, nos podés describir qué es lo que inspiran esos bosques.
Mira, les cuento, nosotros, como dijiste vos muy bien, estamos en el noroeste de Chubut, uh-huh. O sea, eso es pegado a la cordillera de los Andes, o sea que el bosque que nos rodea es el bosque andino patagónico, uh-huh. chileno, lo compartimos con esta zona de Chile, digamos, y es un bosque muy lindo, sobre todo de muchos cipreses, coihues, la familia de los Notofagus. Es una de las grandes familias de árboles que tenemos acá.
¿Cómo reconoces los árboles?
Y mira, yo fui a una escuela agrotécnica de acá de la zona y una de las materias que más me gustó, me acuerdo, fue forestal y aprendimos mucho sobre los árboles. De hecho, hicimos, me acuerdo, un herbario que todavía creo que lo conservo y, y aprendí mucho y me interesa, me gustan mucho reconocerlos. Bueno, y saber de ellos, de las particularidades que tiene la madera.
Ajá.
Es algo que me gusta mucho.
¿Y cómo te
gusta?
Sí.
No, nos gusta salir mucho a caminar también con mi familia.
Claro.
Tengo dos nenas y mi mujer. Acá hacemos mucho lo que es trekking o senderismo. Y es lindo ir poder reconociendo las distintas especies de árboles, de arbustos.
Claro, me imagino que también de animales. ¿Y cómo te convertís en productor artesanal? ¿Qué es ser un productor artesanal?
Les cuento, mirá, en realidad yo soy la segunda generación.
Ah.
Lo nuestro es un proyecto que ya tiene 32 años, para ser exacto. Se llama Chacra el Monje. Nosotros estamos en nuestra zona, El Hoyo, es famosa por la producción de frutas finas, que es lo que hacemos nosotros. De hecho, se hace la fiesta nacional de las frutas finas todos los veranos.
¿Qué son frutas finas?
Las frutas finas son la familia de los berries en inglés. Viste que, por ejemplo, la frutilla en inglés es strawberry.
Ajá.
Es frutilla, frambuesas, raspberry. Es toda una familia grande de bayas en general. Bayas son los frutitos redonditos, pero también tenés drupas.
¿No son los frutos rojos?
Los frutos rojos es una categoría más moderna, que es como un nombre de fantasía que se usó, que engloba a casi todos.
Ajá.
Pero lo más correcto sería como la fruta fina, o los berries.
Mirá vos. Me gusta.
Pero se usa mucho marketineramente frutos rojos. nosotros mismos lo usamos.
Claro, claro.
Pero de hecho, dentro de los frutos tenés frutos azules y negros.
Ah, claro, sí,
porque
totalmente.
Tenés a los arándanos, que son azules, o las moras.
Claro.
Y Santiago, ¿cuál es la diferencia entre la producción artesanal y la industrial?
Y mira, sobre todo la escala en general, ¿no? Nosotros tenemos una producción que es, no tenemos, por ejemplo, toda la parte de etiquetado, de envasado, es todo manual, para empezar.
Claro, lo hacen ustedes.
Primero que se hace ahí, nosotros tenemos la particularidad que además de la elaboración de los productos mismos, tenemos la producción de la fruta, así que el producto es muy bueno porque partimos desde la materia prima, que es la fruta, que encima está en su lugar ideal, y nuestro producto en particular es solo fruta y azúcar, así que es un muy buen producto natural, no tiene mucha ciencia la receta, pero sí, lo importante es partir con con esa buena materia prima y así salen los buenos productos que hacemos.
¿Qué es lo que hacen, como mermeladas?
Nosotros hacemos una línea grande de sabores, tenemos 10 sabores, hacemos de frambuesa, de frutilla, de arándano, zarzamora, mosqueta, corinto, cafís, grosella, son los sabores que hacemos en dulce o mermelada, como lo conocen. Y después también hacemos frutas en almíbar, en conserva, hacemos salsas agridulces y ahora tenemos una línea también de dulces sin azúcar. Como te dije, tenemos 30 años de historia, así que, y sostenido encima, que no es poco, todos esos años.
Claro.
Lo venimos manteniendo, como dije, yo soy la segunda generación, mis viejos y mis tíos empezaron en el 86, que de hecho la primera fiesta de la fruta fina nacional que se hizo fue en el 86, así que ellos están desde los orígenes.
Santiago, y la gente que compra, ¿hace una diferencia? O sea, ¿le interesa el productor artesanal o el producto artesanal? ¿O la gente todavía no se da mucho cuenta la diferencia?
No, sí, y cada vez más. De hecho, nosotros notamos ahora en este contexto de pandemia, ¿no? También está cambiando mucho lo que es el negocio y nosotros tenemos mucho know-how, como les dije, historia de porque producimos esto hace muchos años, pero somos muy nuevos, por ejemplo, en la parte de internet. Y vemos que nosotros tenemos un montón para contar de esto, de nuestra experiencia, todas estas vivencias que son muy buenas, que es que claro, la fruta la hacemos nosotros, que es todo familiar. Eso es otro gran detalle. Ahí laburan mis hermanos, mis papás y yo, y hay solo un empleado que es fuera de la familia, digamos. Ahora ya es casi como de la familia porque claro, trabaja hace muchos años.
Claro. Y Santiago, entonces, ¿dónde los encontramos? ¿Podemos buscarlo en alguna de nuestras redes?
Sí, bueno, eso que te iba a decir. Somos nuevos, pero ahora ya tenemos un Instagram.
Bien.
Que es Chakra el Monje, todo junto.
Chakra el Monje.
Sí, Chakra el Monje. Y ahí pueden ver fotos que están muy buenas. Y bueno, vamos subiendo un poco de historias. Nos estamos amigando un poco con la tecnología y bueno, que vean el lugar, la verdad que es muy lindo, porque está, como les dije, las plantaciones con toda la producción, y también está la parte de la elaboración, la sala de elaboración, que es muy linda, también es un casco antiguo, así que la verdad que el lugar es muy lindo, rodeado de montañas. El establecimiento se llama El Monje, de hecho, porque atrás de la chacra hay un cerro y hay una piedra que tiene la forma de un monje.
Mirá. Está buenísimo, porque amígate con la tecnología, porque para estas cosas te permite que te conozcan en todas partes. Y quien te dice cuando volvamos a viajar, vamos a visitar la chacra.
Totalmente, sí, ya lo veíamos, y era una deuda. Bueno, y ahora las nuevas generaciones le estamos empezando a dar un poco más de importancia a esta parte.
Claro, claro.
Totalmente, sí, mi hermana también, por ejemplo, hace unos años, un proyecto de ella también en el mismo establecimiento abrió como un barcito, cervecería muy lindo.
Ah, mirá.
Y bueno, ella también empezó con toda la parte de Facebook, Instagram, y vemos que es el futuro, va, ya es presente.
Bueno, está bien, Santiago, cuando se habilitan los aviones estamos ahí, no te preocupes, tranquilo, deja de insistir.
Esperemos, ahí ya quedó el contacto, en serio, si vienen, nosotros hacemos, además de la producción, como les dije, hacemos recorridos de agroturismo.
Mirá.
La época ideal es de diciembre a marzo, abril, es la época que están las frutas, ¿no? Entonces,
muy bien.
Lo más interesante.
Nos vemos ahí, agendado. Entonces, el verano agendado. Es Santiago Wigman, productor artesanal de frutos finos y dulces de la Chacra del Monje en el Hoyo Chubut. Pueden ir a buscarlo en las redes. Gracias, Santiago. Nos encantó charlar con vos.
Dale, un gusto, chicas, y gracias a ustedes por llamar.
Igualmente, beso grande. Nos vamos a ir a un recreito re brevísimo, mientras cantamos una canción. Se viene León Gieco, Somos la Tierra. No te vayas a ningún lado.
Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy corteza, soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy camino sin frontera, soy altura cordillera, soy azul claro y oscuro. Soy el horizonte curvo del sol y luna plena con su capa de estrellas. Soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, porque el pacto aún fracasó, aunque vea entre tormentas las heridas, se despierten por dolor. Seré garganta de los cielos que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz. Abriré de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, el misterio del alma de los días, Dios, naturaleza, latido de la tierra, el comienzo de la historia de la vida. Soy muralla que rodea una antigua fortaleza, que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan.